Seguimos en la quinta esquina del campo del tiempo. Vamos a hablar hoy con Donaciano Dujo, es nuestro invitado de hoy, presidente de Asaja en Castilla y León. Señor Dujo, en cuanto a las últimas noticias que se han dado en nuestra región, en Castilla y León, la comunidad autónoma, la Junta, el gobierno autonómico, les ha pedido a ustedes también que se involucren a la hora de fijar y de asentar la población joven. ¿Hasta qué puntos, hasta dónde van a tomar ese papel? ¿Creen que es un reproche, que es un reto?
Bueno, vamos a ver, nosotros somos un sector primario, creo que estratégico, asentado en el medio rural, desarrollamos nuestra actividad allí y además de nosotros luego dependen muchas otras actividades, de servicios o lo que es la transformación de nuestros productos a través de la industria agroalimentaria. Como cualquier sector, hay personas, las personas de mayor edad, de menor edad y jóvenes. Desgraciadamente, como sucede también en Castilla y León, el campo está envejecido. Más del 50% de los titulares de explotaciones tienen más de 55 años. No obstante, sobre todo el último año, y esperemos que este año, y puedo confirmar que así será, la tendencia a incorporarse jóvenes al sector agrícola y ganadero va mejorando. La media de los últimos años era de incorporar unos 500 jóvenes al año, cuando se jubilaban más de 2.000 profesionales. El año pasado se incorporaron en Castilla y León 1.000 jóvenes. Y esperemos que este año también sea así. Entonces, ante esa situación, nosotros entendemos que el sector, debido a la tranquilidad que de alguna manera en los últimos años estamos teniendo en el sector de no tener los vaivenes y las burbujas que otros sectores han tenido, porque se nos dice que el sector agrícola y ganadero está muy bien. Yo digo que el sector agrícola y ganadero está como ha estado otros años. Lo que pasa que al compararnos con otros sectores que antes estaban muy bien y ahora están muy mal, parece que nosotros hemos subido. No es así. Entonces, ante esa situación, el campo, las explotaciones de aquellos padres que se jubilan, perfectamente, si no hay salida en otros sitios o si el titular verdaderamente cree, le gusta el oficio, disfruta con ello, pues es una actividad más y esperemos que en lo que se pueda, en el porcentaje que podamos, nuestro sector, la industria agroalimentaria, el sector de servicios que está a nuestro alrededor, pueda fijar población y precisamente joven.
Habla casi más de herencia, pero ¿se puede introducir a alguien que no conozca el mundo?
No, lisa y llanamente, agricultor o ganadero, no solo por el conocimiento, no solo porque le tiene que gustar, sino por la gran inversión que se tiene que hacer para tener una explotación, es necesario venir de este mundo. Es muy rara aquella persona, casi siendo joven imposible, que pueda acceder a la agricultura, a la ganadería, sin que venga su tradición de padres, de sobrinos, de nietos, en definitiva, familiar, que tenga una explotación familiar que le pueda pasar a él como nuevo agricultor o como nuevo ganadero.
Abrimos turno de preguntas. Felipe El Mundo o Goyo Es Radio.
Donaciano, habla usted de, bueno, ya ha introducido Alma el tema de la incorporación de los jóvenes al mundo rural. El campo es una baza muy, muy importante, pero dígame, ¿qué es lo que ha fallado? Porque llevamos escuchando políticas de incorporación de jóvenes al mundo rural durante muchos años, y la última, si es más lejos, acaba de anunciar la consejera de Agricultura, hablo de memoria, creo que eran 40 millones de euros los que iba a destinar para la incorporación de jóvenes al campo. ¿Qué ha fallado en todos estos años para que realmente, como usted acaba de decir, la población está envejecida y el campo se está despoblando?
Bueno, vamos a ver.
¿O qué se ha hecho mal? Si es que se
primero,
ha hecho
cuando
mal.
Decimos qué ha fallado, igual no ha fallado nada, o todo en su conjunto. Quiero decir, si somos sensatos, no podemos pensar que va a haber los mismos jóvenes incorporándose que gente que lo deje. ¿Por qué? Porque afortunadamente los medios para desarrollar la actividad agraria van avanzando, van mejorando. Si antes hacía falta en un pueblo de 3.000 hectáreas, pues 50 o 60 agricultores con los medios que había de la ganadería o de las mulas o tractores muy pequeñitos o explotaciones muy pequeñas sin parcelas y tal, ahora, años que han venido, que se ha mejorado lo que es la explotación, pues hay tractores, hay maquinaria, hay explotaciones mucho más grandes. Entonces, para trabajar, para desarrollar la actividad, para tener la misma productividad, hace falta cada vez menos gente. No obstante, también ha habido momentos en que era muy fácil dejar el campo, jóvenes que venían de una familia con una buena explotación, e irse a la ciudad porque había trabajo en todos los sitios. Porque cuando uno se incorpora de joven, desde que se empieza a ser agricultor hasta que se ve un poco dinero de esa explotación, pasan muchos años. Porque hay que sembrar, hay que esperar, hay que amortizar, si es ganadería desde que los animales son pequeños, desde que haces la nave, hasta que se empieza a ver liquidez, se tarda mucho. Sin embargo, si sales de casa, te colocas y tienes un empleo, al mes ya estás cobrando poco o mucho. Entonces, en esa situación, el vivir también en el medio rural, el vivir en los pueblos de Castilla y León, que tenemos la comunidad que tenemos, tenemos 2.492 municipios, está muy despoblada, hay muy pocos servicios sociales para esos jóvenes, menos si son mujeres, muchos menos si son niños. Entonces, todas esas cosas pues nos han llevado a que era reticente el joven a incorporarse. Y vuelvo a decir, es el fallo de todos, o quizá tiene que ser así.
Pero perdona, sí. Y ahí quería llegar yo. ¿Qué parte le da usted? Entonces, ¿usted cree que la mayor parte de esta creciente incorporación de los jóvenes al campo, acaba de decir usted el año pasado 500, este año 1000, es más por motivos de la crisis económica que se ha ido el trabajo de las ciudades y la gente ha vuelto al campo?
Sin duda alguna. Si no, yo estoy seguro que seguiríamos manteniendo el nivel de 500, 600 jóvenes. La diferencia entre eso y los 1000 que se incorporaron el año pasado, muchos de ellos es que volvían, vamos, muchos de ellos, un 20, un 30%, volvían de un trabajo que habían tenido y que se había acabado ese trabajo y volvían al campo. Y otros, pues al no tener otra salida, vuelven al campo.
Volviendo al tema, a la primera cuestión que planteaba la presentadora, el tema de la cosecha, estamos hablando de una campaña, yo no sé si irregular en cuanto a la producción, en función de si estamos al norte o al sur de la comunidad. Hablaba usted de aproximadamente 4 millones y medio, 5 millones de toneladas, que si no recuerdo mal debe ser un 30% menos que una media, que la media de los últimos 10 años. Respecto a esa cuestión, se confirma que hay irregularidad en cuanto a las producciones, que la zona, digamos, mitad norte de la comunidad va a salir, digamos, mejor parada que la mitad sur. ¿Cuál es la situación real?
Vamos a ver. Castilla y León, todos sabemos que es una de las comunidades más grandes de Europa. Desde la Ureba hasta la zona de Candelera de Ávila hay 700 kilómetros, y si tiramos desde el Bierzo hasta Ágreda, otros tantos. 700 kilómetros pasan muchas cosas. Es muy distinto el terreno, son muy distinta la pluviometría, y la realidad hoy es, con carácter general, porque luego hay algunas comarcas distintas, pero con carácter general, de Valladolid al sur hay una mala cosecha. ¿Por qué? Porque viene antes, le ha hecho falta el agua cuando no ha habido. Porque además, en muchos casos los terrenos son más ligeros y les aprieta más cuando no hay agua. De lo que es el norte de Castilla y León, la cosecha está un poco mejor. Soria viene más tarde y todavía estaríamos a tiempo de unas lluvias de arreglar algo. El norte de Burgos, pues tienen una climatología totalmente distinta a lo que es la zona de la Bureba, y casi siempre es buen año, y este año está bastante bien. Palencia, bueno, pues ahí está, tiene su cosecha, y algunas zonas de León. Con carácter general, el año pasado tuvimos 7 millones y medio de toneladas de producción en Castilla y León, y este año subiremos poco de los 4 millones y medio. La media de los últimos 10 años está en 6 millones de toneladas, quiere decir que este año, desgraciadamente, la cosecha es mala. Y es mala para los agricultores y ganaderos que han hecho los gastos y no van a tener los ingresos. Es mala para Castilla y León, que cuántos años la consejera de Hacienda, doña Pilar del Olmo, saca pecho de lo que es el Producto Interior Bruto de esta región gracias a la cosecha. Pues bueno, no va a ser así. Sin embargo, y todo hay que decirlo, y estamos, pues también en eso nos sentimos alegres, el año pasado y anteriores el sector ganadero tenía muy malos precios, y este año, sin lanzar las campanas al vuelo, porque no cobran lo que se merecen, pero les tienen un poco mejores.
Yo, a mí me gustaría, ha quedado claro que el tema de la cosecha pues va a ser mala, pero a mí me gustaría introducir están ustedes ahora negociando el borrador de la política agraria común, lo están negociando con el Ministerio, lo están negociando con la Junta. Bueno, parece claro que todos están de acuerdo en que hay que potenciar al agricultor a título principal, ese 20%, pero ahí hay una digamos, cierta, por así decirlo, disparidad de criterios a la hora de los fondos del Plan de Desarrollo Rural. esos fondos que ustedes le reclamaron al ministro Cañete antes, antes de irse. Yo no sé si ahí, con la nueva ministra, ya han conseguido ese compromiso de ese 50% que se había comprometido a abonar el ministerio, o todavía están peleando por él. No sé en qué situación se encuentra.
Vamos a ver. Son dos cosas distintas. Y le corresponde a la consejería y al ministerio ponerse de acuerdo en ambas. Una es los pagos pendientes del actual PDR, del actual Programa de Desarrollo Rural, que era 2007-2013, que por una fórmula europea se puede pagar hasta el 31 de diciembre del 2015. De eso es toda la controversia que ha habido, que falta de pagar unas ayudas del 2012, todo lo solicitado y todo lo ejecutado en el 2013, que podríamos estar hablando de más de 200 millones de euros. Y aquí lo tenemos claro, porque si hablamos con la Junta, la culpa es del Ministerio. Si hablamos con el Ministerio, ellos dicen que no tienen la culpa y que es la Consejería. Mira, nosotros estamos en Castilla y León, no tenemos el porqué de dudar de la palabra de la consejera, tampoco del Ministerio. Lo único que queremos es que de una vez por todas paguen aquello que deben a los agricultores y a los ganaderos. Que, ojo, esos 200 millones de euros que faltan de pagar son compromisos que los agricultores han tenido que tener, que les han hecho, que les han ejecutado, y no entendemos que por una discusión política de dos administraciones encima del mismo color no esté ese dinero en Castilla y León. Más cuando de los 200 millones, 100 vienen de Europa y está deseando Europa darles para que vengan a Castilla y León.
Pero, perdón, ¿será fácilmente demostrable de quién es la culpa, digo yo?
Pues no debe ser tan fácil cuando un ministro y una consejera, e incluso el señor Herrera, ha ido al despacho del ministro y no se ponen de acuerdo.
Pero ustedes hicieron una declaración conjunta de las organizaciones agrarias de apoyo a la consejera.
Totalmente.
Entonces,
estamos dependiendo del gobierno de Castilla y León y, como he dicho, no dudo en absoluto de la palabra de la consejera. Lo que ya en este momento, que se van atrasando los meses y no llega el dinero, lo que pido es que, además de hacer esa declaración y de creer a la consejera, lo que la consejera tiene que hacer es conseguir en negociación o como estime oportuno que venga el dinero y que se pague.
La ministra es una vallesoletana con la que ustedes tienen una interlocución, han tenido cuando estaba en la Secretaría General, fluida. Supongo que de estos temas también se había hablado con la entonces secretaria, con la ministra. ¿Hasta cuándo, digamos, van a ustedes a aguantar antes de que el ministerio, si siguen dando largas al asunto? ¿Cuándo se va a acabar la paciencia de las organizaciones agrarias, en este caso de Asaja, con respecto al desarrollo rural y al PDR?
La paciencia está acabada, porque no era costumbre ni forma en Castilla y León no pagar en el año en curso. Nosotros a este respecto hicimos ya manifestación el año pasado en contra de la consejera de Agricultura y la consejera de Hacienda, porque ellas son las que pagan. Hicimos este año manifestación en contra del ministro por este mismo tema, lo estamos denunciando todos los días y esperemos, como tú bien dices, de que siendo la ministra una persona conocedora y de la tierra, pues de una manera o de otra, pronto, de manera urgente, se pongan de acuerdo y nos paguen.
¿Pero todavía no han tenido ningún contacto desde que ha sido nombrada ministra?
Vamos a ver, que yo sepa, a nivel institucional, a nosotros no se nos ha confirmado de que haya habido reunión entre la consejería y el ministerio. Sé que ha habido peticiones, además en actos electorales que la ministra ha estado aquí, se ha comprometido a arreglarlo y lo que deseamos es que ese compromiso se haga efectivo.
Hablando de compromisos, la próxima semana es el debate sobre el estado de la comunidad. En este caso, y como máximo responsable de Asaja Castilla y León, ¿qué espera del discurso o qué le gustaría que dijese el presidente, el compromiso del presidente de la Junta respecto al campo de Castilla y León?
Bueno, pues vamos a ver. Con respecto a esta cuestión, hay tres o cuatro cosas importantísimas. En este año corresponde poner en marcha todo lo que es la política agraria comunitaria y el programa de desarrollo rural para el periodo 2014-2020. Lo primero que el presidente tiene que comprometerse con el campo es que estos fondos van a ir a los verdaderos profesionales, para los sectores productivos y para hacer inversiones en explotaciones y hacer inversiones en el tejido rural que hagan a Castilla y León más productiva y más competitiva. La segunda cuestión, se tiene que comprometer con los jóvenes y las mujeres para que, como hemos dicho antes, haya un relevo generacional acorde con las necesidades, pero real, y de gente que verdaderamente quiera el campo, esté orgulloso de ella y esté comprometido con ello. Y la tercera cuestión, sectores. Estamos jugando sobre todo en dos sectores de manera importantísima los próximos años, la remolacha y la leche. La remolacha porque desaparecen las cuotas el 2017 y la leche porque desaparecen las cuotas el 2015. Ojo, sin dar a la industria ni un euro más de lo que merece, pero sí hay que tener en cuenta que ante esa situación tenemos que estar precavidos y tener expectación por lo que pueda venir de los Pirineos para arriba. El competidor de estos dos sectores es Francia, y lo que no podemos permitir es que se acabe el azúcar o que se acabe la leche porque nos invadan de azúcar o de leche los franceses. Entonces, si tenemos, con fondos del Programa de Desarrollo Rural, con fondos propios, ayudar a estos sectores en momentos decisivos para que sean competitivos, habrá que hacerlo. Y luego, todas estas cuestiones se resumen en una también muy importante que el presidente debería decir. Si, como parece, de la crisis se va saliendo, si, como parece, hay fondos para ayudar cuando es necesario, hombre, lo que la Junta de Castilla y León ha hecho con el presupuesto de la Consejería de Agricultura en los últimos años es, lisa y llanamente, quedarnos sin presupuesto. Toca volver a tener presupuestos mejores que los que tenemos en estos momentos. Toca que pueda haber presupuesto para que esos seguros agrarios tengan ayudas, para que tenga ayuda el sector ganadero, para que tenga ayuda lo que es los planes de mejora, para que tengan ayuda, en definitiva, el propio sector. E incluso criticamos abiertamente la decisión que la consejera ha tomado en los últimos días con las cámaras agrarias. Es injusto, totalmente, que bajar de un presupuesto de 2 millones a 700.000 euros de manera global. Pero más injusto todavía es que, estando en presupuestos como estaban esos fondos para este año, tome esa decisión sin consultar, sin que tenga el consenso de las organizaciones agrarias. En definitiva, lo que queremos es que en el año 2009 los fondos que iban al sector agrícola, en lo que es el presupuesto de la consejería, eran 550 millones. Lo que iba, porque el presupuesto es más. En el año 2014 eran 260, la mitad. Pues ese camino que hemos retrocedido hay que andarle otra vez para tener mejores presupuestos.
Hay referencia al tema de las cámaras agrarias. ¿Tiene sentido el que se siga manteniendo elecciones en el campo en Castilla y León, como las hemos conocido, si desaparecen las cámaras agrarias, que era un poco el leitmotiv de esas elecciones?
Son dos cosas distintas. Estábamos bajo el paraguas de las cámaras agrarias. Pueden ir por un sitio las cámaras agrarias y puede ir por otro lo que es la representatividad de las organizaciones agrarias, haciendo elecciones representativas al campo. O sea, son dos cosas distintas, pero nosotros mantenemos y queremos mantener que tienen su porqué las cámaras agrarias, tienen su funcionamiento con las juntas agropecuarias locales. No nos acordamos ya ahora todos los problemas que había antes, cuando no existían estos entes de adjudicación de pastos, las riñas que había entre agricultores y ganaderos, que ahora ya no existen. No nos acordamos el servicio que están prestando en los pueblos, utilizando la maquinaria en común, utilizando abrevaderos, poniendo a disposición de todos los agricultores. Es que eso no es gratis. Y esa labor que hacen las cámaras, pues ahora la señora consejera, de un plumazo, con una orden, se la quiere liquidar.
Pero, perdón, ¿usted no cree que realmente, usted mismo ha dicho que el campo ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho? ¿Usted realmente no cree que las cámaras agrarias se habían convertido en órganos, en algunos casos, caciquiles?
No, en absoluto. Pero las cámaras agrarias, desde que hubo las elecciones hace 16 años que se empezó, son miembros de las organizaciones agrarias, elegidos democráticamente por todos los agricultores. Es más, ahí, cuando hay elecciones, no pasa igual que en Europa. Ahí vamos a votar todos con una votación de un 70% de participación. Son órganos que lo único que hacen es tutelar a lo que son las juntas agropecuarias locales de los pueblos, que vuelven a ser órganos elegidos de los agricultores ganaderos que quedan en cada pueblo. En definitiva, órganos de participación, lo que son los plenos de las cámaras, se reúnen 4 o 5 veces, no tienen ningún tema de interés ni político, ni de voz, ni de representatividad. Lisa y llanamente administran, tutelan los problemas y el poco dinerillo que hay para seguir funcionando.
Pero realmente, Usted ha hablado y ha hecho un panorama, ha dicho que, bueno, que hay que volver por lo menos a la aportación de 2009 en materia económica. Ha, digamos, dado las líneas de lo que tiene que hacer el Gobierno, lo que tiene que hacer la Junta, lo que tiene que hacer el presidente Herrera, lo que tendría que hacer la Consejería y las organizaciones agrarias, ¿qué tienen que hacer? Vamos a ver. Algo tendrán que hacer y alguna culpa tendrán en la situación en la que está el campo, para bien o para mal.
Vamos a ver. Las organizaciones agrarias, así como los agricultores y los ganaderos, con los medios que tenemos, yo creo que hacemos mucho. Hacemos mucho porque, hablando de organizaciones agrarias, no hay que olvidar lo primero, lo que he dicho. Cuando vamos a unas elecciones hay una participación en el censo del 70%, cosa que rara vez hay en elecciones a cualquier tipo. Vale. La segunda cuestión, hombre, afortunadamente en Castilla y León tenemos un nombre y un prestigio, y buena parte de la culpa o el beneplácito le tienen los medios de comunicación. No se nos diga que no estamos las organizaciones agrarias todos los días, a través vuestra de los medios de comunicación, a través de nuestros medios, criticando, anunciando, informando, exigiendo de todo lo que es la agricultura y la ganadería. Vale. Además de eso, tenemos un abanico de oficinas, tanto en las comarcas como en lo que es la capital, en la cual prestamos un servicio a los agricultores en aquello que demandan. Desde hacer la solicitud de la PA, en la renta que estamos ahora, hacemos los seguros, contratamos todo y hacemos todos los expedientes de incorporación, de mejora. Hacemos un servicio de formación. Todo lo que es la formación necesaria que necesitan los agricultores, un joven cuando se incorpora, un agricultor para tirar herbicida, un ganadero para tener los animales o tener los medicamentos, todo eso necesita unos cursos. Cursos que damos las organizaciones agrarias sin ningún tipo de ayuda. Antes sí la tuvimos, ahora sin ningún tipo de ayuda, a nuestra costa. Tenemos nuestros medios de información, a través de los periódicos, a través del portal de Internet, a través de mensajes. En definitiva, luchamos por la agricultura, por la ganadería, intentamos que nuestros agricultores y ganaderos ser su voz en lo que es la reivindicación y ser a la vez nosotros su voz en lo que es las necesidades que tienen. ¿Que podíamos hacer más? Claro. ¿Que podíamos hacerlo mejor? Sin duda. Pero es lo que sabemos hacer, lo hacemos con la máxima honradez, con la máxima dedicación, con los mínimos medios, con la mínima ayuda de las administraciones, y llegamos hasta donde llegamos.
Sí, señor presidente Asaja, ha hecho referencia al prestigio de las organizaciones. Ustedes en Valladolid, su organización en concreto, tiene un problema que se llama Lino Rodríguez, Asaja Valladolid, que se sustenta ahora mismo en los tribunales. Desde el punto de vista de la organización
un problema
interna,
de cursos, por cierto.
Desde el punto de vista de lo que es la organización interna, ¿se ha hecho todo lo que se podía hacer? ¿Se han depurado las responsabilidades? ¿Se ha llegado hasta el final o el tema, al estar en el ámbito judicial, ustedes han declinado a hacer cualquier otro tipo de iniciativa, tomar la iniciativa en ese asunto para que sean los propios tribunales los que depuren esas responsabilidades?
Vamos a ver. Para bien o para mal, la estructura que tiene Asaja es una estructura en la cual las provincias son dueñas y señores de hacer lo que estimen oportuno. Y los ámbitos superiores, como es la regional en Castilla y León o la nacional, no tienen potestad ni de cambiar, ni de quitar, ni de poner presidente, ni de autorizar pagos, ni de poderles también no autorizar. En definitiva, para lo bueno y para lo malo, las provincias son dueñas y señores. Como en todos los sitios, y a nosotros también, lo que ha pasado en Valladolid con su presidente y miembros de la Junta Directiva o personas de su confianza es, a nuestro entender, lamentable y vergonzoso. Perjudica a los socios de Asaja Valladolid, perjudica el nombre de Asaja y perjudica además directivos que no tienen ese papel, que no son así y que hacen las cosas sin interés alguno y solo les mueve lo que es la agricultura y la ganadería. ¿Qué es lo que hemos podido hacer en Castilla y León? Pues lisa y llanamente lo que hemos hecho. De reiteradas ocasiones, pedirle al actual presidente, a Lino Rodríguez, que dimitiese del cargo, que dimitiese la Junta Directiva. No vamos a juzgar a nadie, eso lo hace la justicia, pero ya, solo por los rumores, solo por el comentario, solo por aquello que hemos visto a través de los medios de comunicación, no es lógico ni justo que una persona con esos indicios esté representando a Asaja. Como de manera reiterada se lo pedimos y no actuó, lo que se hizo fue en una junta directiva de Asaja de Castilla y León expulsarle a él y a la otra persona que estaba de los órganos de gobierno de Asaja de Castilla y León. Y además pedirles por escrito, de común acuerdo toda la junta directiva, que dimitiesen de los cargos de Asaja Valladolid, que nombrasen una gestora y en el tiempo que fuese correcto se hiciese una asamblea con cargos nuevos. Dicho esto, en estos momentos, ¿qué nos queda o qué estamos esperando? Pues lo he dicho muchas veces, a que la justicia actúe de manera urgente. Cuando la justicia se retrasa, no es justa. No es justa porque hay el nombre de Asaja y muchas personas que se las está perjudicando porque todos somos Asaja. Y no es justo que por culpa de unos paguemos otros. Lo que queremos es que lisa y llanamente la justicia dictamine, aclare todos los hechos y aplique la ley con la máxima contundencia para todos los responsables, si es que han sido culpables, y de una vez por todas se limpie el nombre de Asaja, podamos, si no son culpables, que se siga, pero sin la culpabilidad que se está teniendo ahora, y si son culpables, que se retiren y que haya otros miembros, que hay muchos socios en Asaja de Valladolid, que pueden ser perfectamente miembros de la Ejecutiva, presidente y funcionar esta provincia, como es lógico. Y sí que tengo que decir que no es responsable ni los socios, ni son responsables los trabajadores, ni son responsables ningún órgano de gobierno de superior mandato que el de la provincia de Valladolid. Única y exclusivamente es el presidente y los miembros de su junta directiva que tiene alrededor, de lo bueno o de lo malo, y en este caso parece ser de lo malo.
Pero, en definitiva, ¿usted cree que, no sé, que en todo este proceso, hasta que se dictamine, están en el punto de mira? Es decir, a ojos del sector y de la sociedad en general, o incluso de las administraciones, ¿cree que entonces ustedes tienen que mantener mayor prudencia por todo esto que nos está diciendo, hasta que no dictamine alguien?
Vamos a ver.
¿O han actuado y están limpios?
Vamos a ver, sin duda alguna, el estar en los medios de comunicación, el estar en el comentario de la sociedad, por estos motivos, a nadie le gusta. Pero dicho ese tema, yo la puedo decir que lo que es el resto de provincias que yo conozco y sobre todo lo que es el ámbito de Asaja de Castilla y León, no tenemos que actuar de ninguna otra manera como lo veníamos haciendo, trabajando honradamente con los agricultores, con los ganaderos, dando el do de pecho en todos los sitios y no tenemos nada que ocultar y sí mucho que vender. Que no solo se habla en estos casos de esto, pero como he explicado antes de lo que es Asaja, Asaja ha hecho mucho bien, mucho beneficio y es la organización mayoritaria de Castilla.
Pero perdone, ¿no les ha fallado a ustedes los mecanismos de control para evitar precisamente situaciones? A esto me refería yo antes cuando hablaba de situaciones caciquiles. ¿No es caciquil que un presidente, por muy elegido que esté, pueda hacer de su capa un sayo de una organización de la que depende tanta gente?
Bueno, pues en muchas ocasiones no sabe uno cuál es el instrumento, la fórmula mejor de este tipo de organizaciones. Si fuese una organización que desde la regional o desde la nacional se tuviese el poder absoluto sobre las provincias, se diría que de alguna manera se coarta la decisión, la libre de los socios.
Pero perdón, señor Dujo, nadie habla de poder absoluto, habla de mecanismos de control para ejercer un determinado, para evitar situaciones que parece claro ha habido alguna irregularidad.
Parece claro.
No sabemos si ilegal o no, pero desde luego
parece claro, claro que como tú dices, que ha habido alguna irregularidad y en ese aspecto, pues no hemos tenido conocimiento hasta que ha saltado la denuncia por un miembro de la Junta Directiva, en concreto por el anterior extesorero. Cuando ha saltado la denuncia, ya está en la justicia y lo, como he dicho antes, lo que esperamos es que la justicia actúe de manera urgente para que verdaderamente sea justa. Que anteriormente podíamos haber detectado, pues lisa y llanamente, desde Asaja de Castilla y León no se detectó esta serie de anomalidades que ahora se ven en los medios de comunicación.
¿Y cómo se lleva a cabo esa labor? Usted dice que no se ha detectado. ¿Qué se hace para, bueno, pues para supervisar, para fiscalizar las cuentas de esta organización, que supongo que será igual en todos los sitios, o el grado de autonomía es tal en el que ustedes, digamos, no pueden entrar en el día a día, en el detalle de lo que se hace en cada organización provincial?
Pues el grado de autonomía así es. Cada organización es libre de desarrollar los actos que estime oportuno, los controles que estime oportuno, y hombre, lo que sí ves desde fuera es el grado, por ejemplo, que tienes de participación de los socios en elecciones, o que ves en solicitudes, en expedientes, en seguros. Y eso, desde luego, no ha bajado. como he dicho antes, gracias a la profesionalidad de los trabajadores que desarrollan esta actividad en esa jabalí. Es lo que yo puedo ver y comparar.
Sí, pero don Aceno.
Sin embargo, digo, sí tuvimos un hecho, que fue las últimas elecciones a Cámaras Agrarias, en la cual la Saja Valladolid perdió las elecciones. Y ahí sí que ya empezamos a preocuparnos del tema de que algo estaba pasando.
Quiero decir, por ejemplo, usted va, porque además es una persona que recorre toda la comunidad, va a todas las organizaciones, y cada año se celebra una asamblea. Usted va a Soria y cada año, digamos que fiscalizan, rinden cuentas. Sin embargo, eso no ha pasado en Valladolid a lo largo de los años. En ningún momento ustedes han dicho, oiga, Lino, ¿por qué usted no da... ¿por qué no se convoca una asamblea? ¿Por qué no se rinden cuentas ante los socios? ¿O digamos que Valladolid era una república independiente en la que cada uno...?
En ese comentario sí que de manera reiterada, en más de una ocasión, yo le he dicho, ¿por qué no haces esto como se hace en el resto de provincias? Él decía lisa y llanamente que en Valladolid no había costumbre de esto, que se auditaban, que los órganos directivos de la provincia tenían conocimiento, que no había irregularidades y que se desarrollaban con normalidad.
A mí me gustaría introducir un tema que es el famoso tarifazo eléctrico. En este mismo estudio, el señor Balín dijo que no ponía en riesgo los nuevos regadíos y que se estaba hablando con el Ministerio para tratar de frenar este tarifazo eléctrico. Realmente, señor Dujo, ¿usted cree que si no se frena ese tarifazo eléctrico al campo, están en riesgo muchos de los nuevos regadíos que todavía no se han ejecutado?
Vamos a ver. Lo que hay que quedar claro, para estar en riesgo una cosa u otra depende de los costes y depende de los ingresos. Si los costes han subido con el tarifazo eléctrico barbaridades y los ingresos no suben, pues al final la cuenta de resultados cada vez es menor. Dicho este tema, desde Asaja hemos estado en el Ministerio. Se ha comprometido su secretario de Estado de Energía a, de alguna manera, arreglar esta cuestión. La cuestión se arregla sencilla, en lo que es la tarifa eléctrica. Nosotros pedimos dos cosas. La principal es poder cambiar la potencia a nivel individual o a nivel de comunidades de regantes dos veces al año. ¿Y por qué digo esto? Como bien sabe todo el mundo, principalmente en Castilla y León, hay medio año que se riega y medio año que no se riega. No es justo pagar una barbaridad de canon de potencia los seis meses que no se riega, que no necesitamos. Entonces, lo que queremos es pagar cuando se riega y no pagar esas barbaridades cuando no se riega. La segunda cuestión, esto está presupuestado a nivel nacional, de que esto podría suponer unos 50 millones de euros los que dejaría de ingresar el gobierno por este tema. Y según se ha comprometido el secretario de Estado, se está consultando, se está haciendo para llegar a ese cambio, a esa posibilidad. La segunda cuestión, hay tarifas distintas de riego. Hay valle, hay media y hay punta. La tarifa valle, que es la más barata, es la que podemos hacer cuando regamos por la noche o regamos fines de semana, es decir, cuando menos consumo hay. Lo que queremos en este aspecto es que de alguna manera se amplíen esas horas para que no tengamos que ir a regar por la noche. Dicho esto, esa es una cuestión que lucharemos, que yo estoy convencido de que de una manera o de otra se cambiará para que los regantes, para que todos, porque también el sector ganadero tiene esta situación, pues de alguna manera paguemos menos por la electricidad. Pero, como digo, dicho esto, es necesario en Castilla y León modernizar los regadíos, porque el ahorro del agua, el ahorro de la energía y, sobre todo, las condiciones a la hora de trabajar las explotaciones son mucho mejores. No olvidemos que cuando se moderniza un regadío va acompañado de una concentración o reconcentración de esas parcelas. Pues, las hace más productivas, las hace mucho mejor para trabajar y sin duda alguna una cosa es la denuncia de que pagamos una barbaridad por la electricidad, pero tenemos que seguir modernizando los regadíos.
Sí, señor Dujo, a mí me gustaría hablar del plan en Roca, del robo en explotaciones agrarias y ganaderas, más allá de las, bueno, pues de las ruedas de prensa que se han hecho, las notas que han mandado sobre detenciones, sobre incautaciones, etcétera, lo que ustedes se palpan y usted está al pie de la tierra. ¿De verdad el plan Roca ha sido efectivo hasta el momento presente? ¿Se ha notado de verdad una disminución de los robos en el campo de Castilla y León?
Vamos a ver. Yo lo primero desde aquí es dar las gracias a la Guardia Civil, que nos atiende, que está en el medio rural, que está en el campo, dar las gracias a los efectivos del Plan Roca, porque creo que hacen todo lo que pueden en esta materia. Dicho esto, el Plan Roca y la Guardia Civil no es totalmente efectiva porque el Código Penal no le tiene las armas necesarias para que esto sea realmente un éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras no se modifique el Código Penal, se tenga en cuenta la reincidencia, se tenga en cuenta no solo lo robado, sino el daño hecho, se tenga en cuenta como antecedente que también sea en el mundo rural, se tenga en cuenta y se vigile las chatarrerías y qué se hace con los que compran lo que roban, y estos ladrones vayan a la cárcel, pues el Plan Roca, toda la Guardia Civil, coge a los ladrones por la mañana y el juez les suelta por la tarde. Y así es imposible trabajar y así es imposible que se acabe con los hurtos.
Ni siquiera disuade.
Bueno, sí, disuade. Cuanta más presencia hay de la Guardia Civil, pues menos hay. Pero es imposible, con lo grande que es Castilla y León y lo despoblado que está, pues mantener esta historia. No solo lo vemos en el campo, las ciudades, cuando uno lee o ve en los medios de comunicación que por robar el cable de no sé qué hay 30.000 usuarios que se quedan sin luz, pero ¿en qué país vivimos? Entonces, lo que sí que digo es, en este aspecto, hay veces que a uno le llama la atención, porque lo que es la modificación del Código Penal, que recuerdo que el año pasado ya estuvimos en el Ministerio con el señor Gargallón y el señor Cayete, y era una cosa hecha, que lleva sus trámites en el Congreso y luego va al Senado y luego hay enmiendas, parece como si no se quisiese arreglar estas cosas, porque cuando el poder legislativo, el Congreso o el Senado quieren arreglar una cosa, empezando por el Rey hasta cambiar la Constitución, se hace en 4 días. Entonces, no sé por qué motivo no se les da armas a la Guardia Civil y a la Justicia para que el que la haga, la pague. Y el sitio de esta gente es estar a la sombra de la cárcel.
Pero perdone, aparte de que usted ha hecho una acusación muy fuerte, en el sentido de decir que los jueces, la Guardia Civil los mete por un lado y los jueces los sacan por el otro. Concrete usted, cuando habla de que se modifique el Código Penal, ¿a qué se refiere?
Me refiero...
De claves concretas.
Me refiero, vamos a ver,
usted en estos momentos... ¿En penas, pero en qué medidas?
En estos momentos, si no llega lo que sustraen, y como el valor de lo que sustraen es chatarra, pues no sé si es a 300, 400 euros, es falta. No se considera delito. ¿Cómo es falta? No contempla la reincidencia. Entonces, pueden estar robando, y estamos hablando, bueno, no estamos hablando porque se lo saben de memoria, pueden estar robando todas las noches y si no se considera 300 euros, va al juez, como en el Código Penal pone que no es delito, sino que es falta, pues una falta más, y le echa. Y hay veces que hay ladrones de estos que tienen 40, 50 veces que les han detenido. Entonces, concreto, que pase de ser falta a ser delito. Que no solo sea lo que roban, sino el daño que hacen. Que se contemple la reincidencia, que se contemple si es banda organizada, que se contemple si es en el medio rural. Y todo eso, tal como está planteado en el nuevo Código Penal, tiene agravantes que van perfectamente con esas condiciones que yo le digo, 2 meses, 2 años a la cárcel. Eso es lo que queremos, que si hacen, roban, tienen reincidencia, vayan 2 años a la cárcel y así aprenden, y no como ahora, que lo único que hacen es, vuelvo a reincidir. Con el Código Penal que tenemos, el juez aplica la ley y como es falta, pues lo que hace es soltarle.
Una última pregunta, solo nos quedaría, compañeros, pero sí quería preguntarle si siguen patrullando los dueños de las tierras nocturnas,
vamos a ver,
aquellas patrullas nocturnas que emprendieron. ¿Siguen con esto?
Nosotros, como organización agraria, nunca fuimos favorables de esas cuestiones. Creemos que los controles, la vigilancia, y eso queda para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hemos aconsejado a ningún agricultor que lo haga, no vaya a ser que encima de que nos roben tengamos un peligro, tengamos un daño o tengamos un accidente.
¿No han tenido problemas hasta
no
el momento?
No hemos tenido problemas.
Bueno, por lo menos.
Sí, me gustaría el papel de la mujer en el campo. Yo no sé si ha evolucionado mucho, si el hombre en este caso, asume tareas que antes eran exclusivas de la mujer en el ámbito rural. Ahí, digamos, esa igualdad de la que tanto se habla, ¿es realmente efectiva o todavía queda mucho por hacer en el campo, en este caso de Castilla y León?
Yo creo que el hombre no ha asumido las labores que le corresponden hacer ni en el medio rural ni en el medio urbano.
Y ¿usted las ha asumido?
No, y creo que... ¿Y vosotros dos las habéis asumido?
Yo sí.
Yo sí. Bueno, aquí muy chulo los dos, lo que diga yo, ya lo he dicho.
Por la cuenta que me tiene, porque vivo solo aquí.
Ya, eso, claro, viviendo solo no queda más. Entonces, En ese aspecto, pues hombre, hay una gran diferencia entre lo que decíamos al principio, la gente joven que se incorpora, que crea un matrimonio y que, en mayor o menor medida, todos tenemos claro que la casa es de los dos, las explotaciones de los dos, las familias de los dos, los hijos, las atenciones. La gente mayor, pues ya sabéis cómo actuaban vuestros padres, pues así todos. Entonces, se va avanzando, pero no, yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar. Que en el medio rural la mujer todavía lo tiene mucho peor que en el medio urbano, porque el mero hecho de la distancia, de la soledad, de no tener cuestiones sociales complica las cosas. Es muy bonito aquí en Valladolid salir de casa y al 10 minutos tener el colegio, tener la asistencia médica, tener todo.
Guarderías,
en un pueblo la mujer tiene que coger el coche, llevarles, es complicado, entonces es más complicado y por eso todas las medidas que la Junta de Castilla y León, que el Gobierno haga en favor de la mujer, bienvenida sea. Y si todavía en el medio rural tienen un plus mejor, todavía mejor.
Nos hemos quedado sin tiempo, pues, compañeros. Don Aciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, muchas gracias por habernos acompañado en esta quinta esquina.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición.
Y toda la suerte por delante, a ver qué pasa con esta campaña de cereal con la que arrancábamos hoy el programa, la quinta esquina, Felipe Ramos, Castilla y León, El Mundo. Subdirector, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vos.
Goyo Castro, de Radio Castilla y León, gracias.
Gracias a ti.
Y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros. Saben que pueden escuchar mañana este programa a partir de las 12:15 en el 102.8 de la FM, que es el Radio Castilla y León. Y también podrán leer los principales extractos y los principales titulares que ha dejado Don Aciano Dujo en El Mundo. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta la próxima semana.